La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos en esta nueva emisión, la tercera de la semana de Es así y punto, culminando la semana con mucho fútbol, con mucha actividad. Hablaremos del Liverpool, campeón de la Premier. Las felicitaciones, el porqué del título del equipo de Jürgen Klopp. Algo, un ejemplo a seguir por muchos equipos. La FIFA se reunió, tuvo su congreso, determinó muchas cosas. Mundial Femenino 2023 para Australia y Nueva Zelanda. Hablaremos de la separación entre Conmebol y Concacaf, el mensaje que envían. Y también del tema eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con algunos cambios. El tema de la transferencia de jugadores, lo que hace el Barça, lo que designó, lo que decidió el conjunto culé con un trueque de futbolistas, que también buscamos cierto paralelismo, no comparación, pero sí ponerlo también en perspectiva con la salida de algunos jugadores de algunos equipos en México. Por ejemplo, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Cruz Azul, eso de tener poca paciencia con los jugadores. Esperamos sus mensajes. Esperamos que nos mande sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Recuerden que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente se hizo justicia con el Liverpool y logró ser el campeón de la Premier de Inglaterra. Digo, se hizo justicia porque merecía este campeonato. Qué torneo espectacular de Liverpool, de punta a punta, ganando, ganando, ganando y ganando. Y esta pandemia llevó a un parate en la liga inglesa, donde comenzó la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá continuar o no podrá continuar? Un equipo que merecía un campeonato, merecía el título, no había dudas que había que entregárselo. Pero tampoco era justo que se le entregara el campeonato sin jugar los partidos restantes o que lograra un título sin completar lo que faltaba del calendario. Era como mucho merecimiento por el torneo que hizo espectacular en Inglaterra, porque si hay un campeonato parejo en Inglaterra, parejo en el mundo, es el campeonato inglés, por más que el Liverpool sacó más de 20 puntos de ventaja al City como segundo, que no estaba bien que se definiera en un escritorio como pasó en Francia. No estaba bien. No era justo con los propios hinchas de Liverpool, que hacía 30 años que estaban esperando el campeonato. Desde aquella edición de 1989-90 que no festejaban un título. Tanto tiempo, 30 años. Al punto que en el transcurrir de los años, de esos 30 que pasaron, ganó dos Champions. O sea, no ganó ninguna Premier en Liverpool hasta la conseguida ahora, pero en el camino de esos 30 años, queriendo ser el mejor de Inglaterra, no lo logró, pero sí logró ser en dos ocasiones el mejor de Europa. Una la edición pasada, por algo es el actual campeón de Champions. Por lo tanto, un campañón como el de Liverpool mereció un final como el que tuvo. De repente, mucho más lindo cuando uno gana en su estadio, con su gente, sabiendo que si hoy gana un equipo es campeón, ganar y salir campeón. Esa es la mejor manera. Y al final terminó festejando en un lugar que la gente de Liverpool ubicó a los futbolistas, observando el partido del City por televisión. Pero bueno, no es lo mejor, pero por lo menos no terminó ganando en el escritorio, o no se dio por inconclusos. ¿Ustedes se imaginan si se decía, en Inglaterra el campeonato se da por inconcluso, no hay campeón por consecuencia de la pandemia? Inglaterra no tenía el campeón y Liverpool no podía festejar pese a los puntos que había obtenido. Total injusticia con el equipo que encabeza Jürgen Klopp. Un Jürgen Klopp espectacular como técnico. ¿Cómo construyó y potenció este equipo? Y acá quiero hacer referencia a lo de Jürgen Klopp, porque lo de Klopp no fue de casualidad. Fue un apoyo de los dirigentes. Y me gusta en este caso poner, ya lo hemos mencionado en otros programas, poner sobre la mesa a Klopp para que usted con su equipo, no importa cuál sea su equipo, le vaya usted a Pumas, América, Boca, River, a Nacional, al Real Madrid, el equipo que usted ¿Usted quiere? El equipo que usted le vaya. ¿Hay tanto apoyo de usted hacia el técnico o de los dirigentes hacia el técnico como el que existió en el Liverpool hacia el técnico? Porque todos recordamos los últimos años, recordamos campeón de la Premier y campeón de Champions, uno de los mejores equipos del mundo, uno de los mejores técnicos del mundo, y es verdad, lo es. Pero él tardó 5 años en construir este equipo. En la temporada 15-16 llega y sale octavo. Octavo. No le alcanzó ni para Champions. A la temporada siguiente sale cuarto. Ya se arrimó, ya lograba meterse en Champions, estaba entre los 4 mejores. A la tercera temporada al frente del equipo vuelve a salir cuarto. Lo cual era repetir, ya no había mejoría. En la cuarta temporada que dirigió al Liverpool, no había ganado nada todavía. Nada. Terminó segundo, detrás del City, que hizo un campañón. Y después consigue el primer puesto. O sea que pasamos octavo, cuarto, cuarto, segundo, primero. En forma ascendente. Siempre para arriba, siempre mejorando. Lo que es respaldar a un técnico. Respaldar cuando no se gana. Respaldar cuando no se obtienen títulos. Respaldar cuando no se gana Champions. Respaldar cuando no se gana la Premier. Pero respaldar cuando el trabajo se hace bien. Porque los equipos no se van a formar solo porque venga el mejor técnico del mundo. El equipo va a tardar en formarse como tal. El técnico tiene que implementar una idea de juego clara, muy segura. Es importante el mensaje hacia el futbolista, saber a lo que quiere él que juegue su equipo e inculcarle a los jugadores cuál es su idea. Y tener también esa facilidad de transmitírsela a los jugadores. Pero también hay que decirlo, hay algunos que son muy capaces y les falta ese mensaje. Pero aunque uno transmita bien, el mensaje sea el correcto, después hay que armar la idea futbolística y llevarla a cabo y ejecutarla contra, en muchos casos, rivales que también hacen bien las cosas. Porque en Inglaterra en los últimos años ha habido muchos equipos que han hecho bien las cosas. Desde el City, el United en algún campeonato, ahora ya ha bajado hace muchos años, el Chelsea, el Tottenham, aquel de Pochettino, hay muchos equipos que son protagonistas. O sea, es un torneo complicado. Pero qué importante que la derrota se apoye, que cuando no se consigue el campeonato igual haya un respaldo. Por eso que es mucho más fácil, siempre decimos, lograr un campeonato producto de un apoyo de los dirigentes a un proyecto a largo plazo. Apoyemos los procesos a largo plazo. Ya cuando el técnico en el camino pierde el estribo, pierde el control del equipo con los jugadores, y ahí hay que dar un paso al costado. Ahí hay que despedirlo y hay que cambiarlo, pero si no, es un apoyo constante que tiene que existir hacia un técnico cuando va construyendo, va haciendo las cosas bien. Porque Liverpool ganó jugando bien al fútbol. Donde no es un plantel que se generalice por comprar, comprar y comprar. De repente sí compra, gastó en Van Dijk 80 millones de euros, pero necesitaba un central. Dijo, quiero un central de categoría que me potencie el fondo. Tengo un muy buen trío ofensivo con Salah, con Firmino, con Mané, pero necesito un buen central. Y gastó lo que tenía que gastar. Está bien, quizá más de la cuenta, perfecto. Pero no trajo 6 jugadores, no trajo 7 jugadores. No es que gasta todos los años esa cifra. Cambió el portero. Cayus había perdido aquella final, ustedes lo recuerdan, contra el Real Madrid con errores garrafales de un portero principiante. Alisson Becker le da la seguridad que necesita un equipo debajo de los 3 palos. Y llega un portero seguro. Entonces, contratamos poco. No traemos la cantidad. Traemos poco. Lo justo, lo necesario. Ya hay una base armada. Potenció 2 laterales estupendos, como Alexander Arnold y Robertson. Pero los potenció el propio técnico. En esa ida y vuelta constante, los 2 atacando, los 2 llegando, los 2 interiorizando el juego, los 2 llegando muchas veces a gol y a sorpresivas presencias en el área contraria. Que no es un plantel espectacular. No es un plantel lleno de figuras. Porque hoy podemos decir Firmino, Salah, Mané son figuras. De los 3, el que más figura es Salah, que tampoco llegó a ser un jugador pensado para, no sé, entregar el premio de Best, probablemente que tuvo algunas temporadas muy buenas, o el mejor del mundo, tuvo una temporada donde se acercó, pero fue potenciado por Klopp, más que las condiciones que ha tenido en su carrera. No es que ha hecho una carrera espectacular Salah. Salah lo potencia el rendimiento que tiene él con un técnico que sabe explotar sus virtudes. Y el juego ese vertical, de velocidad, de atacar con tres, de dos extremos, uno del propio Salah. Entonces, eso lo fue potenciando. Como a Mané, su velocidad, pues es un fútbol muy vertical. Es un fútbol que recibo y ataco, los volantes me acompañan, ataco con tres, más tres volantes en el medio, más la llegada de laterales. Puedo perder precisión en el pase, puedo equivocarme en el pase, pero voy a arriesgar en que el pase sea rápido, en buscar siempre el mejor ubicado. Así juega el Liverpool, en esa velocidad, y va, y va, y va. Choca, pero va. Intenta, pero va. Termina mal, pero va. Y de tanto ir, termina logrando facturar. Y termina consiguiendo goles. Porque le da mucha dinámica a su juego. No va a buscar nunca la pausa del toque, hacia atrás, de la posesión de la pelota tan hablada últimamente. Más allá de que en muchos casos tienen más posesión que el rival por la postura de los rivales, ellos prefieren ser rápidos en ese ataque, resolver rápido la jugada. Y así es el fútbol de este equipo de Klopp. Muy bien llevado acá, muy bien desarrollado. Uno ve que está Henderson, uno ve que no es un plantel lleno de figuras. Por eso es que mucho más mérito a Jürgen Klopp por este campeonato. Sin dudas, el mejor de Inglaterra, hoy está entre los mejores equipos del mundo, sin lugar a duda, por más que haya quedado eliminado de la Champions contra el Atlético Madrid. Podrá haber quedado eliminado, podremos decir que fracasó en la Champions, en esta edición, lo que quieran. Pero está escribiendo una historia. Una historia de un equipo diferente. Una historia que va a perdurar por los años y los años. Que no nos vamos a olvidar de este Liverpool de Jürgen Klopp. Sin duda, ha habido un antes y un después de la llegada de Klopp al conjunto de Inglaterra. Felicitaciones, Liverpool. Merecido campeón. Es así. Y punto. La FIFA tuvo su congreso, hubo definiciones, hubo algunas decisiones importantes. Una de ellas confirmó que Australia y Nueva Zelanda van a ser los países organizadores para el Mundial Femenino del año 2023. O sea, el fútbol femenino se va a Oceanía, se va a Australia y a Nueva Zelanda en el 2023. Luchaban dicha candidatura contra Colombia, eran los dos países finalistas. En este caso, 22 votos se llevó Australia y Nueva Zelanda, 13 se llevó Colombia, de los 35 que votaron. Gianni Infantino votó a favor de Australia y de Nueva Zelanda. Y en estas votaciones llamó la atención que la UEFA en su totalidad, junto con la Conmebol en su totalidad, votaron en bloque. Las dos votaron a favor de Colombia, UEFA y Conmebol. Respaldo de dos confederaciones que trabajan espalda con espalda. La CONCACAF no apoyó a Colombia. La CONCACAF apoyó a Australia y a Nueva Zelanda. Ojo que en el reporte técnico uno tiene más cariño por Colombia, por los países latinoamericanos, y uno siempre defiende por una cuestión de hasta a veces de bandera, ¿no? Que no tiene que hacerlo porque hay que buscar siempre el país que esté mejor organizado y que pueda brindar los mejores servicios. Pero bueno, se decía que en el informe técnico Australia y Nueva Zelanda estaban mejor calificadas por parte de la FIFA, creo que le dieron una calificación de 5 contra Colombia, que creo que fue 4.1. Porque ahora sí importa eso, antes no importaba, ¿eh? Cuando se hizo la elección para el Mundial de Qatar 2022, no importaba el reporte FIFA, que decían que Qatar no se podía jugar el fútbol, las temperaturas y bueno, muchas cosas. No se tomó en cuenta, ahora sí se toma en cuenta. Pero bueno, otra historia, digamos, es la nueva FIFA. Pero bueno, entendemos que Australia y Nueva Zelanda son países del primer mundo y seguramente dejaron mejor imagen y estaban más organizados o están mejor organizados. Pero también es importante que para estos mundiales se abre espacios en otros países que no pueden organizar una Copa del Mundo masculina. No tienen hoy la infraestructura, estadios, capacidad y sí un mundial femenino. Es una oportunidad para Colombia. Pero llama la atención que la UEFA y la Conmebol van espaldas contra espalda, juntos, contra el resto del mundo, contra la propia FIFA. O sea, un mensaje. Acá no me importa ¿Quién está mejor preparado? ¿Australia, Nueva Zelanda o Colombia? Yo, europeo, voy con Sudamérica porque ya me uní entre Seferín y Alejandro Domínguez para ir en contra de la FIFA. Entonces ya se trabaja de esa manera. Volvemos a lo mismo. Intereses políticos, no cuestiones de quién está mejor. Y el voto, y el voto en bloque. Que hay que terminar con el voto en bloque. Porque el voto en bloque es todo nuestro organismo apoya tal país. Y de repente uno apoya a uno y uno apoya al otro. Chaluja de Panamá votó como CONCACAF. Luis Hernández, que es de Cuba, también votó por CONCACAF. Votaron todos por Nueva Zelanda. De repente uno opinaba que era mejor Colombia, otro opinaba que era que estaba mejor, mejores condiciones Australia y Nueva Zelanda. O sea, también hay que terminar con eso de que voto en bloque, porque políticamente quiero quedar bien con esto, con el otro. Y esto habla a las claras también del poco apoyo que existe entre CONCACAF y CONMEBOL. No han intentado entre ellos apoyarse, porque no vamos a tener nunca una América toda unida. Pero si CONMEBOL, en este caso Colombia, quiere organizar un mundial, CONCACAF tendría que apoyarlo. Son las confederaciones que ha habido más relación, porque no hay tanta relación entre África y Asia, o entre Asia y Europa, o entre Europa y Oceanía. No existe tanta relación. Sin embargo, CONMEBOL y CONCACAF han tenido torneos en conjunto, como la Copa América Extraordinaria. Copa Oro ha invitado selecciones de CONMEBOL. CONMEBOL ha invitado selecciones de CONCACAF. La Copa Libertadores se jugó con equipos de CONCACAF. La Copa Merconorte se jugó con equipos de CONCACAF. Entonces, ha habido cierta relación. Hablan comúnmente el mismo idioma. Pues se hablan toda América el mismo idioma, por supuesto. Menos Estados Unidos, el Caribe, Brasil, que habla portugués. Pero después sabemos que el español es la lengua de la mayoría de los países. En Centroamérica, en México y, por supuesto, en Sudamérica. Entonces, tendría que existir otra relación. Pero CONMEBOL organiza Copa América y no invita ahora a selecciones de CONCACAF. No, trae a Japón, a Australia, a Nueva Zelanda, a Qatar, a cualquier país desconocido de Asia o de Oceanía por la plata. CONCACAF organiza su Copa Oro, no invita a nadie de CONMEBOL. Entonces, lamentablemente, lo que tendría que hacer una unión entre todos termina siendo busco mis intereses y tengo al de al lado como enemigo. Porque si hoy algo necesita CONMEBOL es cantidad de países, pues son 10, son pocos para votar y hasta son pocos para organizar diferentes torneos. Pues si mañana quieren armar una Liga de Naciones, son los mismos 10. La Liga de Naciones hoy se juega en Europa, en CONCACAF, con ascensos y descensos. Pero ¿cómo van a ser 10 con ascensos o descensos? En categorías. Mientras tanto, CONCACAF no tiene la calidad futbolística, el nivel de CONMEBOL, pero tiene cantidad. Pues tiene 41 miembros. Si entre todos armaran 51 miembros, se podría jugar una Liga de Naciones espectacular con categoría A, B y C, con ascensos y descensos. Y ahí sí jugar todos. Sería bueno. Pero los intereses políticos, lamentablemente, terminan dejando todo esto de lado. Lástima, porque hubiese sido una buena oportunidad. En un día donde se habló de eliminatoria, donde la eliminatoria se dice que va a comenzar en CONMEBOL en septiembre. No sé cómo. No veo posibilidad que en septiembre comience la eliminatoria, tomando en cuenta cómo está la situación del coronavirus en Sudamérica. En Argentina, en Venezuela, en Bolivia, no hay fecha de regreso de la actividad. En el resto de los países ha marcado alguna fecha para julio o agosto. Por lo tanto, no veo que la eliminatoria comience en septiembre. Esto va a tener que cambiar la forma de disputa. La UEFA cambió el repechaje de marzo a junio para que en la fecha de marzo se pueda jugar una jornada más de eliminatoria. O sea, corrió todo un poquito. En marzo iba a ser el repechaje y en abril el sorteo. Ahora en junio es el repechaje y en julio será el sorteo. Marzo, una fecha más que se le da al calendario FIFA. Pero, ocupando todas las fechas, la eliminatoria de la CONMEBOL entraría justo en 9 fechas FIFA para jugar todos contra todos. Pero para eso tiene que comenzar en septiembre, algo que en lo previo parece imposible. La CONCACAF, a su vez, saca un comunicado diciendo, dadas las circunstancias de lo que determinó la FIFA en el cambio de fechas, y ya que fue injusto que el ranking FIFA no pudo determinar porque no se jugó la jornada de marzo, la clasificación de las 6 selecciones al hexagonal final, vamos a cambiar el sistema de disputa de las eliminatorias, dice CONCACAF. Bueno, la fecha de marzo no cambiaba mucho en el ranking, no cambiaba prácticamente nada en el ranking y ya estaba establecido quiénes iban al hexagonal. Todo esto es una excusa de CONCACAF para cambiar las eliminatorias al sistema que le conviene. Que no me extrañaría que sea incorporando a Canadá, porque el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, ha hecho lo imposible para que en el sistema nuevo de eliminatoria CONCACAF, Canadá se pueda meter en esas rondas finales. Canadá esté disputando cupos al Mundial con las mejores selecciones. Por cierto, por si no lo sabía, Montagliani es canadiense. Veremos qué pasa, pero no se extrañe que la próxima eliminatoria se juegue con dos hexagonales o con de repente tres cuadrangulares, pero que en esos dos equipos, ahí sí, entre la selección del presidente. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Hay equipos que a veces uno no termina de entender cuál es la idea en las negociaciones. ¿Por qué compran algunos futbolistas y por qué venden otros? No nos queda otra que pensar que hay negocios, porque sabemos que los hay, que existen dichos negocios, que les conviene a algunos, que les conviene a los presidentes, algún representante, que hay alguna cometa, una comisión, que hay algo. Que no quiero decir que en todos los casos, o los que voy a mencionar, exista, porque no tengo pruebas que existe, pero sí sospechas cuando uno no termina de entender algunas negociaciones. Por ejemplo, Barcelona, que se ha encargado por hacer malas negociaciones, cuando tenía, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, los 300 millones de euros por la salida de Neymar, 200 y pico más los que ya tenía guardado para comprar algún futbolista, dijo, compró dos con 300, 150 por Coutinho, 150 por Dembélé. Hoy, Coutinho lo terminan prestando, se los quieren sacar de encima, lo quieren dar con moneda de cambio, lo cual son 150 millones de euros tirados a la basura, y a su vez, lo de Dembélé es parte del plantel, se lesiona, al tipo le gusta la fiesta, le gusta la joda, no termina nunca de dar el estirón, es muy buen futbolista, sí, pero bueno, con unos antecedentes y con un comportamiento que no es lo ideal para un Barcelona como para ningún equipo del mundo, lo cual prácticamente otros ciento y pico de millones de euros tirados a la basura, o por lo menos no recuperados como se tendría que recuperar. Ahora ya es oficial que hay un trueque entre la Juve y Barcelona. El bosnio Pjanic pasa a jugar al conjunto catalán y Arthur pasa del equipo de Barcelona a la Juve. 70 millones de euros el valor de uno, 80 millones el valor del otro. Por supuesto que Arthur cuesta 80 millones, 10 millones más. O sea que están envueltos 10 millones en la negociación. Cambio de jugador por jugador y 10 millones de la Juve al Barcelona. Pero acá hay una diferencia importante que hay que tomar en cuenta. La edad de los futbolistas. Si bien es prácticamente un trueque mano a mano, o con una cifra muy pequeña como 10 millones, acá estamos hablando que mientras el bosnio Pjanic tiene 30 años, por cierto, es un notable futbolista, un gran volante, de ida y vuelta, muy buen manejo de pelota, no tiene la técnica que tiene Arthur, que de repente es más encarador o más habilidoso, posiciones similares, los dos mediocampistas, mucho sacrificio en el bosnio, pero estamos hablando de que tiene 30 años, cuando Arthur tiene 23, 7 años menos. Entonces, cambio jugadores, vean 10 millones, pero al fin y al cabo pierdo 7 años. Me traigo un futbolista 7 años mucho más grande, cuando ya está lo mejor de Pjanic en su carrera, ya pasó al tener 30 años. La pirámide futbolística llega a la punta, llega al extremo más alto, cuando tiene 28, 27, 26 años, es el momento más importante del futbolista. Lo cual todavía Arthur tiene para crecer, está ascendiendo, y si bien tiene que mejorar algunos aspectos y podría darle mucho más, no sabemos a dónde va a llegar. Pero tiene un techo muy alto Arthur, y es un muy buen futbolista. Recuerdo el Arthur del gremio de Porto Alegre, cómo manejaba el equipo desde atrás, lo preciso en el pase, el manejo de pelota, un futbolista selección brasileña. Entonces, me desprendo de un jugador de 23 años, que también está pagando un poco el derecho de piso, la adaptación, es verdad que ya hace más de una temporada que está, lleva 2 años en el conjunto culé, pero igual, hay un tiempo, tampoco es un titular que juegue domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, entonces hay que dar cierto tiempo. Me quiero desprender, perfecto, está bien, lo transfiero, pero que me den 80 millones. Y compro un buen jugador de la misma edad, 25 años, no, uno de 30, que dentro de unos años se retira y que no va a rendir por una cuestión lógica de la edad lo mismo. ¿Me puede explicar alguien qué es lo que intenta el Barcelona? ¿Qué hace el Barcelona? Esto es tener muy poca paciencia con los jugadores, porque esto es tener poca paciencia. Transferir por transferir para ganar 10 millones de euros y envejecer un plantel que ya en el medio tiene a Rakitic, un hombre por encima de los 30, Arturo Vidal y al propio Busquets. Ya todos jugadores que han pasado su mejor época. Uno no termina de entender. Y esto lo llevo a Latinoamérica y un equipo que lo he defendido en muchas ocasiones, en algunos casos, pero hay que criticarlo en otros, a Cruz Azul. Cruz Azul, un plantel donde en los últimos años trató de darle más calidad con la llegada de algunos jugadores, llegan y se van con una facilidad, sin un espacio de adaptación lógico, que también llama mucho la atención. Lo cual no me extrañaría que haya negocios envueltos. Por algo está investigando la unidad de inteligencia financiera el propio Billy Álvarez. Y la DEA está investigando el propio Billy Álvarez. No me extrañaría. Y por eso, y por algo Alfredo Álvarez Cuevas lo denunció que se lleva parte en la transferencia de algunos jugadores. Llegó Pablo Cepelini, jugador uruguayo, había andado muy bien en su país, y llega Cepelini y en 10 partidos, porque el campeonato duró 10 partidos, habrá sido titular en ¿cuántos? En uno, máximo en dos. Algún partido de Copa. No le dieron un respaldo, una continuidad, un tiempo de, señores, este muchacho tiene que adaptarse a la altura de Ciudad de México, y adaptarse a los compañeros, a entenderse con los compañeros, a entender la idea del técnico, la nueva camiseta, hay muchas cosas que hay que aprender, que no sirve 10 partidos para mostrar las condiciones. Hay cantidad de casos de jugadores que han llegado y que en el primer torneo no funcionan, y recién funcionan en el segundo, cuando ya empiezan a conocer y están más cómodos en el equipo, ya se sienten parte del equipo, no se sienten el diferente, el nuevo. Bueno, otro caso, Lucas Pacerini. Llegó Lucas Pacerini, goleador en el fútbol chileno, goleador en Palestino, 16 goles en 30 partidos. Y llega Cruz Azul, que aparte no llegó la fecha 1, no recuerdo, llegó la fecha 4 o 5, la fecha 3, ya había justo con Alex Castro, ya había comenzado el campeonato, que terminó la fecha 10. Estuvo 7 partidos o 6 partidos a disposición del técnico, de los cuales en la mayoría no jugó, porque estaba jugando Jiménez como centro delantero. Después lo fue poniendo. Pero muchacho todavía no llegó a su techo. De repente no es un gran futbolista y capaz que termina siendo un fracasado en su carrera. Puede ser. Quizás no llega a nada en su carrera. O sea, todo es posible. Pero tan rápido me desprendo del jugador. No le doy espacio de que el muchacho me demuestre que tiene condiciones, que pague el derecho de piso, que se adapte a un nuevo país, un nuevo clima, diferente alimentación, lo que decíamos con Cepelini, diferentes compañeros. El fútbol es mucho de asociación y de conocimiento con los compañeros. ¿Cuántos futbolistas que juegan de memoria? ¿Saben cuándo uno pica? El otro día veíamos el gol de Jiménez. Y si no lo vio, vea el gol de Jiménez. Traoré, el jugador del Wolverhampton, por derecha mete un hombre que abre bien la cancha, que mete centros formidables, acelera un pique corto y mete un centro con comba hacia afuera. Jiménez da el paso correcto, salta, gol. Al otro partido siguiente, de los dos que jugó el Wolverhampton, que los dos marcó Jiménez, hizo la misma jugada Traoré, solo que fue más cerca de la línea de lateral. La primera fue más cerca del área. Pero muy similar en los dos goles, que hasta en Jorge Ramos y banda mostramos los dos. Otro centro similar, Jiménez, cabezazo, gol. ¿Qué es eso? Eso simplemente es, me entiendo con mi compañero. Porque Jiménez, inteligente, vivo, sabe cuándo tiene que ir a buscar la pelota en el área. Y no se queda parado en el área grande, ni se queda parado en el área chica para después perderse entre los centrales. Es repentino y sorpresivo la aparición de Jiménez. Cuando uno viene corriendo desde atrás, es difícil tomar la marca, es difícil controlar al jugador. Bueno, Jiménez hace eso, pero lo hace con un futbolista que él conoce muy bien, que sabe cuándo le mete la pelota y cómo se la mete. Porque Traoré está en posición de centro, pero sin embargo, cuando transporta la pelota a cierta velocidad, después acelera, mete ese pique corto pa, y centro. Esa velocidad, ese timing, lo conoce de memoria Jiménez. Y por eso han hecho una de las duplas de más éxito en la Premier en este campeonato. Y tantos goles ha hecho Jiménez. Pero se entienden. Entonces vamos al caso que hacíamos de Cepelini, de Pacerini y de tantos jugadores. Hay que entenderse con el compañero. Hay que saber cuándo salgo, cuándo entro, cuándo corro, cuándo voy a buscarla, cuándo no. Tengo que entender cómo piensa el otro y cómo juega el otro. Todo eso es un tiempo que lamentablemente en algunos equipos tiran a la basura. Barcelona en sus negociaciones, Cruz Azul con la entrada y salida de futbolistas. Pero bueno, alguno dirá, no todo va a la basura, porque algo nos queda en el bolsillo. Ya saben qué, es así y punto. Concluimos esta nueva emisión de Es Así, punto. El deseo que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos originando 3 programas semanales y ustedes se puede suscribir al podcast de Es Así y Punto. Si tienen alguna pregunta, nos escribe en @pereiraESPN y por supuesto le daremos la información para que usted ya lo reciba automáticamente. Nuestros productores, que hacen un gran trabajo, Héctor, Marcelo, el abrazo para ellos, lo suben al sistema para que esté ya a disposición de todos ustedes. Manden sus comentarios entonces a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así culminamos. Esto fue Es Así y Punto.